Poder Judicial ha sido históricamente el brazo ejecutor del despojo territorial. Antes alcanzaba con un juez de paz y un agente de policía que ni siquiera era el comisario para correr a las familias mapuches del territorio, ¿no? Sí. Llegaban, venían con la deuda del almacén, del ramo generales y se quedaban con los territorios. Desconocer, la verdad es que lo que hace la justicia, poner de pretexto que no puede delimitar el territorio, es contrario al derecho internacional, es contrario a los convenios internacionales que la Argentina está obligada a respetar. Hay fallos de la Corte Interamericana, como el que traemos en el comunicado, donde la Corte le dice al Estado de Surinam, usted si no pudo delimitar, que es su obligación delimitar el territorio comunitario, no puede usar su propia falta como Estado,
claro,
porque es una obligación del Estado delimitar los territorios comunitarios. ¿Y en base a qué lo delimita? En base a un relevamiento territorial como la 26160, que se aplica, y son principios que se aplican, principios jurídicos que se aplican para delimitar los territorios comunitarios. Decir, bueno, acá nosotros tenemos la veranada, acá están las aguadas, acá está el cementerio, de allá sacamos la huén, de aquel lado sacamos leña, y todo eso configura el uso y el uso y la posesión es el título más contundente que tiene una comunidad, reconocido por el derecho internacional, porque no, estamos hablando de derecho. Uno puede no ser abogado, como en este caso muchos de los referentes indígenas de la Coordinadora del Parlamento Mapuche, no somos abogados, pero la verdad es que muchos referentes tenemos conocimiento legal porque en base a eso nos tenemos que defender. Uh-huh. Entonces, siguiendo los principios que establece internacionalmente el derecho indígena, el derecho internacional, nosotros mismos le planteamos en esta causa del amparo colectivo, le planteamos que una comunidad tiene el relevamiento territorial, que la comunidad Ancalao está desde el año 1900 con un decreto presidencial y después con leyes provinciales del año 73, del año 72, como muchas de las reservas que están en la zona, ¿no? Muchas de las reservas indígenas reconocidas por el gobierno provincial tienen leyes donde le reconocen a tal comunidad como una reserva indígena con tal territorio desde acá hasta acá. Todo eso figura en la causa. Aparte, nosotros hicimos un mapeo, ¿no?
Sí.
Donde pudimos georreferenciar todos los ingresos, los permisos de cateo otorgados, que figuran en el boletín oficial. Todo eso lo desconoce el procurador, ¿no? Y uno se pregunta a qué intereses responde el procurador. Bueno, eso no lo sabemos, porque los últimos dictámenes del procurador son un dictamen a favor de Lewis, otro a favor de Laderas,
sí,
¿no? De un barrio donde también están los capitales de Lewis, y este en favor de las grandes empresas, porque las empresas Sauder Cooper, Ibail Mining, Electric Metals, son empresas de capitales internacionales que están obligadas también a respetar. Hoy tienen la connivencia del gobierno de la provincia de Río Negro para avanzar en los territorios, salvo en varias comunidades que le hemos notificado a la Secretaría de Minería que no tienen consentimiento para ingresar, pero la Secretaría de Minería no notifica a las comunidades. El próximo proceso que vamos a hacer estos próximos días es a través del Consejo de Desarrollo de Comunidades Indígenas, que es un organismo de cogestión, vamos a notificar directamente a las empresas en sus lugares, en sus oficinas y en sus casas internacionales, en sus casas matrices, a través de las cancillerías, que no tienen autorización, no tienen consentimiento para ingresar a los territorios si no se lleva adelante el protocolo de consulta. Ese es nuestro derecho y lo vamos a ejercer, ¿no?
¿Cuántas, tenés idea cuántas son? Estoy viendo el mapa ahora, ¿sí? Después lo vamos a poner en nuestras, en redes sociales. El mapa del relevamiento donde se ve una importantísima cantidad de solicitudes de cateos mineros según boletín oficial del año 2019 al 2021. ¿Cuántas son más o menos estas solicitudes de cateos, Orlando?
No, hay una cantidad porque la verdad es que si uno analiza y hay un mapa que lo tienen las asambleas, ahí habría que hablar con los compañeros de la asamblea de Currulufú, pero Pérez Pertino y Javier Grosso son colaboradores. Javier, sí. Grosso es colaborador del Parlamento Mapuche, tienen determinados, pero la verdad es que es tremendo.
Es uno una
mira este
sí.
mapa, uno mira ese mapa y es una sola zona, es una pequeña zona, pero toda la provincia de Río Negro está impactada por esta política que lleva adelante el gobierno de Juntos Somos Río Negro y que va a tener que pasar por un proceso de consulta en muchos lugares, donde hay comunidades, pero donde hay familias mapuches dispersas también.
Claro.
Porque la ley integral indígena en la provincia de Río Negro, que está vigente, reconoce al poblador disperso, a las familias mapuches que fueron dispersadas por la policía fronteriza después de la campaña del desierto, donde no se podía vivir en comunidad, donde cada familia tenía que estar a 10 o 15 kilómetros o a 5 kilómetros de otra familia. Ese proceso de dispersión lo reconoce el Estado y entonces asimila cada familia que está en el territorio el derecho indígena. Quiere decir que le corresponde el mismo derecho a la consulta a cualquier familia mapuche que está en el territorio y que se ve atravesada por esta problemática territorial que es la minería, ¿no? Porque las consecuencias de la minería son graves en cualquier parte del mundo. Uno, lo que manifiestan las empresas mineras que hablan de trabajo y de progreso, es algo que termina siendo perjudicial porque termina contrarrestando la producción que tienen las familias, ¿no? El uso del agua, la contaminación del agua es algo que no se puede evitar con cualquier proyecto extractivo minero de grandes características, ¿no? Con uso de elementos químicos para separar el metal, ¿no? Y de hecho hay antecedente en la provincia de Río Negro con distintas minas que no dejaron millonarios a la población cercana y sí dejaron pasivos, grandes pasivos ambientales. Creo que eso es lo que tenemos que discutir. Creo que cuando el Estado se aleja de acompañar los procesos productivos de las familias mapuches, lo hace consciente sabiendo que después va a venir la propuesta. Y esto también lo vemos en otras partes de Latinoamérica. Esta política de territorios vacíos, como le decimos nosotros, son políticas que primero sacan la cobertura de los caminos, el mantenimiento de los caminos, el apoyo efectivo con programas a las familias mapuches, ¿no? El acompañamiento en salud, el cierre de las escuelas. Bueno, todo eso es un proceso que el Estado se va retirando paulatinamente, ¿no? No cumple ese rol. Y cuando el Estado se retira, aparecen las empresas prometiendo una perforación, prometiendo el arreglo de caminos, prometiendo que te van a traer todos los días, te prometen becas, algo que el Estado está obligado a cumplir, porque es parte de su función, no lo hace y queda muy a la deriva y a merced de los caranchos, ¿no? Porque las empresas mineras, como las empresas petroleras, tienen un proyecto de 20, 30 años. Eso es lo grave. Una empresa minera no va a estar más de 15 o 20 años en el territorio y después se va.
Orlando, agradecidos por este tiempo que le brindaste a la Radio Pública de La Niña Sur y como siempre estamos a disposición, ¿sí?
Bueno, muchísimas gracias a todas, a todos. Bueno, para las comunidades, hoy se está haciendo un guillipún en Plaguanilleo, en la meseta de Sumuncura. Estamos proyectando distintas acciones en el territorio de acompañamiento a las comunidades y recordar a las familias mapuche que tenemos un modo, que tenemos el guillipún para fortalecernos en el territorio y que que recobremos ese conocimiento de ese Quimún, porque ahí está nuestra fortaleza, la que nos dejaron muchas y muchos que estuvieron antes que nosotros, y a ellos y a la proyección de nuestras hijas, nuestros hijos, nuestras nietas, nuestros nietos, es de que debemos esta lucha del pueblo mapuche.